Las noticias, los eventos, lo que es tendencia en discapacidad está en Conexión INSI. Al aire con Camilo Garnica y Carlos Quintero.
Bienvenidos a Conexión INSI, soy Camilo Garnica y estoy muy contento de acompañarlos una vez más en este espacio donde semana a semana pues siempre traemos toda esa agenda de la discapacidad que hay en la semana y también invitados e invitadas, así que desde ya la invitación es para que se conecten con nosotros por medio de las redes sociales, participen, interactúen, nos sigan en X, arroba INSI-radio, en Facebook también estamos como arroba emisora INSI y por supuesto nuestra línea de WhatsApp 316-528-1236. Como siempre, me acompaña Carlos Quintero. Hola Carlos, bienvenido a Conexión INSI.
Hola Camilo, un gusto como siempre estar acá frente a los micrófonos de la Radio Incluyente. Un saludo especial para ti, para toda la audiencia que se conecta en este momento a través de www.insi.gov.co/insiradio y también por medio de nuestra app INSI Radio, gratis para iOS y para Android. Camilo, bueno, iniciamos este programa acá muy rockeros por nuestra invitada, así que no es tu tema fuerte, pero ¿qué tal te suena?
Bien, me gusta. Obviamente muchísima energía, ¿no? Entonces creo que el programa va a estar así lleno de mucha información para que la gente se conecte, participe, interactúe con nosotros, Carlos.
Mucho, mucho power. Esperemos que así esté nuestra invitada. Quiero presentarte, Camilo, a ti y a toda la audiencia de INSI Radio, Andrea Moreno. Ella hace parte del Departamento Educativo del Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Nos está acompañando en este 2023 y queremos que ustedes también la conozcan. Así que, Andrea, bienvenida aquí a Conexión INSI.
Gracias, Carlitos. Gracias, Cami, por la invitación. Muy feliz de estar acá acompañándolos en este lindo programa. Y bueno, esperemos a ver con qué resultamos.
Esto es una caja de sorpresas. Pero bueno, André, cuéntanos un poco a qué te dedicas tú desde la parte de educación a nivel profesional, lo estoy hablando, y cómo llegas aquí a la institución, al INSI.
Bueno, Carlitos, en primer lugar, pues quiero presentarme. Mi nombre es Jennifer Andrea Moreno Parra, soy de Garzón Huila, soy licenciada en pedagogía infantil, tengo una especialización en infancia, cultura y desarrollo. Actualmente estoy realizando mi maestría en infancia. Pertenezco al grupo de educación del INSI, como lo mencionabas anteriormente. Yo hace 3 meses y medio llegué acá al INSI, como muchos docentes. Nos quedamos sin trabajo en diciembre el año pasado, empecé a enviar hojas de vida y 6 meses después, o sea en junio, me contactaron del INSI, llegué, me hicieron una entrevista y pues hago parte ya de este hermoso grupo de educación.
Perfecto, quiero que nos cuentes más, bueno, nos hables como de ese presente, ¿no? Que estás estudiando tu maestría, que eres docente, bueno, digamos toda esa situación laboral que llegaste a mitad de año acá al INSI, pero quiero que nos cuentes más de ti. Bueno, mencionaste que eres de Garzón Huila, pero cuéntanos más de ti, de tus pasiones, qué te gusta, todo lo que nos quieras contar.
Bueno, pues a mí me encanta montar en bici, tengo 2 hijos, Antonella tiene 11 años, Matías tiene 7, entonces mi vida está dedicada a ellos. Tengo una mascota, un golden, se llama Luca. Una de mis pasiones, me encanta escuchar música, creo que no puedo vivir sin la música, me gusta el rock, me gusta la salsa, sobre todo el grupo Niche. No sé qué más quieres que te cuente.
No, lo que tú nos quieres contar, acá somos un libro abierto.
Ah, bueno, pues laboralmente siempre he trabajado, yo trabajé con la Secretaría de Educación en un proyecto que se llama Mediación Pedagógica y Comunicativa. Ahí empecé a trabajar con los niños con discapacidad visual, niños multidéficit. Entonces, digamos que durante 6 años me dediqué a eso. Mi vida laboral siempre giró en torno a ayudar, como a estar en contacto con los niños con discapacidad visual. Y eso ahora también me apasiona, ¿no? Estar todos los días aprendiendo, conociendo. Ahora desde el área de educación en la que estoy, pues, fortaleciendo los conocimientos a los docentes en todos los territorios, capacitándolos, ¿sí? Está como la necesidad aún de saber mucho más sobre esta discapacidad en muchos territorios de Colombia, y pues eso me ha gustado mucho. Digamos que cuando yo entré al INSI, yo dije, es un reto más, porque siempre había trabajado con los niños, ¿no? Siempre desde el aula escolar, siempre en contacto con, pues, directamente con la población, y ahora este es otro lado, ¿no? Estar como en contacto con los docentes, visibilizar aún más todas las estrategias que se pueden llevar a cabo en el aula con los niños con discapacidad visual, eso me ha gustado mucho.
Andrea, pero más allá de eso, de ese gusto que se te ha despertado, ¿cuál fue ese primer impacto o esa sensación que tuviste cuando tuviste que enfrentarte a ese reto de trabajar con niños, en ese caso con discapacidad visual?
Bueno, eso fue, yo empecé a trabajar hace 6 años, como te dije. Yo no sabía, o sea, yo entré a trabajar con niños con discapacidad porque una compañera me dijo, ven, están necesitando profesores para trabajar en un proyecto que se llama Mediación Pedagógica. Pues yo no tenía ni idea, y pues en ese momento yo necesitaba trabajar, ¿no, Carlitos? Entonces sí. Yo dije, bueno, pues hagámosle, metamos la hoja de vida. Me presenté, en ese momento trabajaba con una fundación que se llama Fundir. Me enviaron a un colegio de Bosa. En primer momento pues me dijeron, usted debe estar a realizar el acompañamiento pedagógico de un estudiante con baja visión. Yo, la verdad, no tenía ni idea, como que bueno, ¿y yo ahora qué hago? ¿Cómo me le presento? ¿Cómo, qué le ayudo a hacer? Sí, pues porque yo no sabía, sí, yo soy licenciada en pedagogía infantil, pues pedagógicamente sí, algunas estrategias, pero como tal con la discapacidad no había trabajado. Yo dije, wow, es un reto, tuve que empezar a leer, a conocer cómo ella aprendía, ¿sí? Y pues bueno, en ese momento el impacto no fue solamente laboral, sino emocional, porque mi chiquita se le había muerto la mamá, ¿sí? Delante de ella, le dio un paro y pues estaba como en ese proceso de duelo. Eso había pasado una semana anterior a que yo empezara a trabajar con ella. Entonces, digamos que llegar, buscar estrategias pedagógicas para, ¿sí? Para trabajar dentro del aula escolar, y pues buscar también como estrategias de duelo, como acompañamiento en ese momento, ¿no? Entonces, como que fue también un gran reto para mí, pero bueno, ahí vamos, fui aprendiendo. Ya después empecé como a estudiar yo sola, a aprender a la lectoescritura braille. Ya me enviaron a otro colegio donde ya tenía pues niños ciegos. Empecé también a enseñarles braille, a buscar diferentes estrategias como para enseñarles las diferentes cosas, pues porque digamos que no es un tema como te digo yo, como que uno llega al aula y uno piensa que los docentes están también capacitados teniendo tiflólogos, docentes de apoyo, pero no. Digamos que está como que, wow, tengo que empezar a veces de cero, desarrollar diferentes estrategias como con el docente, mirar cómo les llevamos la información a los estudiantes, ¿cierto? Además que yo trabajaba era con niños con multidéficit, entonces digamos que era un poco también difícil buscar, digamos, todos estos métodos y estrategias que se le podían brindar a los estudiantes.
Bueno, bastante interesante todas estas experiencias que nos cuentas, pero yo quiero irme un poquito más atrás. ¿Por qué la educación? ¿En qué momento dices, quiero ser docente?
Bueno, digamos que en mi proyecto de vida ser docente no era lo que me descrestaba, ¿sí? Me apasionaba. Quería estudiar ingeniería de sistemas, ¿sí? Entonces yo, bueno, me inscribí en la nacional, no pasé. Yo dije, bueno, pues me voy a presentar a la distrital. Y en la distrital, en el formulario siempre te, como que si tú no quieres, bueno, si no pasas ingeniería de sistemas, ¿cuál es tu segunda opción? Y yo, bueno, pues busqué otras opciones y puse licenciatura en pedagogía infantil, pero como opción, o sea, yo no estaba, fue como, bueno, lo voy a poner, pero yo sé que voy a pasar a ingeniería y no pasé a la ingeniería y pues me llamaron para licenciatura en pedagogía infantil. Y pues desde ahí empecé a estudiar y ya me apasionó el tema y ya pues ahora ese es mi fuerte, ¿no? La infancia y todo lo que tenga que ver con la educación me gusta muchísimo.
Andrea, pero en ese momento que recibiste esa noticia, no me toca estudiar pedagogía infantil, me imagino que fue eso, un choque, ¿no? Que no fue como fácil, pero sin embargo... ¿Lo asumiste?
Sí, digamos que yo en ese momento le dije a mi mamá, no pasé ingeniería, pero bueno, pasé a licenciatura, vamos a ver qué, o sea, tenía 16, 17 años, pues no.
Muy joven.
Sí, o sea, como que bueno, hagámosle. Siempre he sido como muy, digamos, bueno, si no se puede una cosa, se puede la otra y hagámoslo, ¿sí? Y hagámoslo de la mejor forma y metámosle todo el poder a esto para que salgan las cosas bien. Yo soy como muy así, o sea, no me quedo encapsulada como que, no se pudo, entonces, ay, qué pereza, me pongo triste, no. Pues sí, como que, ay, qué pereza, no quedé, pero sigamos. O sea, no nos quedemos ahí, no nos estanquemos y sigamos.
Bien. Ven, Andrea, y dentro de esas otras opciones, ¿qué elegiste? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué tú dijeras, bueno, podría ser también por ahí?
No, mira, Cami, solamente fue ingeniería de sistemas. Me llamaba mucho la atención y me gustaba eso de los números y todas estas cosas, pero la segunda opción, siempre digamos que ser profe, yo dije, bueno, ser profe debe ser chévere. Pero digamos que no, otras opciones no, o sea, no veía como viables otras opciones.
Andrea, y bueno, digamos ahorita que ya estás tan apasionada, tan entregada a esta parte pedagógica, la educación, ¿nada de posibilidad de combinarlo ahí con la parte de sistemas? ¿O ya quedó eso ahí como en stand-by?
No, yo digo que ya. ¿Sí? Ya ese, Carlitos, ese tema ya lo superé. No, yo digo que ya ahorita mi pasión es la educación, estar con los niños, enseñarles mucho. Creo, siempre me, no sé, mis compañeras me dicen, André, a mí me encanta cómo tú le enseñas a los niños, eres una persona muy empática, siempre como que me pongo en el lugar de los niños, del estudiante, del contexto, y me gusta trabajar con ellos, me gusta que aprendan, me gusta saber de sus vidas, como esa cotidianidad que llevan todos los días, ¿sí? Me gusta mucho trabajar para ellos y por ellos.
Adicional de lo que ahorita nos comentabas de esas primeras experiencias con niños con baja visión y con discapacidad visual, ¿qué otras experiencias significativas has tenido durante este proceso?
Experiencias significativas. No, pues digamos que en el colegio yo trabajé durante 4 años en el colegio OEA. El trabajo de ahí fue muy bonito, ¿no? Empezando porque el tiflólogo, él se llama Pedro.
Pedro Aldana,
él me enseñó muchísimo, ¿sí? Y digamos que el trabajo, siempre trabajé en primaria 3 años, y él, a pesar de su discapacidad visual, él enseñaba a los niños braille, ¿sí? Entonces a mí me llamaba mucho la atención y yo lo veía cómo le enseñaba, ¿sí? Entonces yo dije, qué bonito, o sea, qué bonito que una persona ciega esté enseñándole a los niños ciegos braille, porque en el imaginario de las personas está que una persona ciega pues no puede enseñarle muy bien a los demás, y pues eso me pareció muy bonito. Bueno, por otro lado, siempre es constante estar aprendiendo todos los días. Digamos que dentro de este aprendizaje también involucro docentes, ¿no? Digamos que en primer lugar uno llega al aula, uno como mediador siempre está en contacto primero con los docentes, porque uno debe saber ellos qué van a realizar, qué estrategias proponen, y si no tienen alguna estrategia, pues uno como mediador, uno como profe de inclusión, uno debía mirar las estrategias. Me gustó mucho un proyecto que realicé con un profe, con el profe de inglés. A todas estas le envío un saludo al profe de inglés del colegio OEA, Giovanni Barbosa, un super profesor. Entonces con él realizamos un proyecto del sistema Constance. Nosotros queríamos enseñarle, bueno, en primer lugar él quería enseñarle a los niños los colores en inglés, ¿sí? Entonces lo que hicimos nosotros con esto fue realizar un proyecto. Entonces trabajamos los colores del sistema Constance, los realizamos en tarjetas, los realizamos en braille, en macrotipo, y este proyecto quedó en el aula tiflológica. Entonces todos los niños que quieran aprender los colores, tanto en el sistema Constance, en inglés, en braille, y pues para ver cómo se escribe en macrotipo en inglés, pues ahí está el proyecto para que ellos aprendan desde ahí.
Andrea, bueno, hablando de la OEA, aquí tenemos a Camilo también, que precisamente salió de ahí.
Ah, sí, ah, sí, pues. Sí.
Pero una pregunta de ese sistema que estás hablando, del sistema Constant. Para aquellos que nos están escuchando y no saben de qué se trata, ¿qué es?
Bueno, el sistema Constant es la adaptación de los colores, ¿sí? Como a un sistema braille, es decir, digamos que cada color tiene una forma, ¿sí? Por ejemplo, el azul se asemeja, uno cuando le está enseñando a los niños el sistema Constant, lo asemeja con diferentes elementos. Por ejemplo, el azul se asemejaba a las olas del mar. El mar es azul, entonces las ondas son como las olas del mar, y lo que uno hacía en la tarjeta era una onda en macrotipo y además en alto relieve, ¿sí? Entonces digamos que los niños al tocar esta onda se estaban asemejando pues al color azul. O por ejemplo, el color rojo. Sí, era como el fuego, algo muy, muy ardiente. Entonces se hacían las figuras como semitriangulares en alto relieve también, pues para que los niños tocaran estas formas. Más o menos es así.
Gracias, Andrea.
También, si no me equivoco, el amarillo era como el sol, ¿no?
Exactamente, el amarillo es como el sol, ¿sí? Digamos que los rayos del sol son muy rectos, ¿sí? Te llegan a ti en forma directa. Entonces, era una línea, el amarillo es una línea.
Ok, ya voy entendiendo, y bueno, espero que los oyentes en casa también.
Y si no, pues me pueden llamar.
Eso.
Y aprendemos todos.
Bueno, Andrea, bueno, digamos que quiero que me cuentes qué tan chévere o qué tan complicado es trabajar con niños, ¿no? Porque veo que toda tu experiencia ha sido siempre con niños.
Bueno, digamos que no es fácil en algunos momentos, porque digamos que los niños cuando llegan al colegio traen todos sus problemas, ¿cierto? Sus vivencias, algunas veces no están de buen humor. Bueno, entonces uno de profe tiene que acarrear con todo esto, mirar también, digamos que desde la empatía, enseñarles. Entonces, trabajar con ellos, para mí, a veces es un poco riguroso, pero es muy bonito, porque digamos que uno todos los días aprende algo de ellos. Enseñarles es muy bello, cada uno tiene su forma de aprender también. Entonces, digamos que yo nunca he tenido un grupo grande de estudiantes, ¿sí? Digamos que yo 100% nunca he estado en el aula. Siempre he trabajado como, bueno, en los colegios siempre trabajaba como un acompañamiento pedagógico. Nunca estaba 100% con los estudiantes, pero digamos que a través de todo este tiempo que he trabajado con ellos, algunas veces ha sido difícil, otras veces más fácil, porque también hay algo que uno debe ver, el acompañamiento de los padres. Entonces uno, digamos que trata de entablar una relación padre-docente para que el niño, ¿sí? Estoy hablando específicamente con los niños con discapacidad múltiple, ¿no? Entonces uno como que trata de entablar relaciones con ellos para que los niños vayan avanzando. Porque si uno de docente les enseña algo y en la casa no se refuerza, esos conocimientos puede que queden nulos, ¿sí? No se sigan formando. Y entonces debe ser un trabajo como integral, pero algunas veces, o sea, eso sí es muy bonito trabajar con ellos, y cuando ellos aprenden algo y lo tienen ahí para siempre, ¿sí? Como que es un aprendizaje significativo.
Andrea, la última pregunta de esta sección para irnos a la pausa aquí en Conexión INSI, de esos niños con los que has trabajado, ¿algún caso, alguna situación que te haya marcado de forma especial? Te lo pregunto porque ese tipo de situaciones son las que precisamente le permiten a una persona, en este caso tú como docente, apasionarte por la labor que está haciendo.
Un caso en particular.
¿Algún detalle?
Sí. Pues es que Carlitos, no solo uno. Digamos que... bueno, pero algo muy, 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 sí, una niña que empecé a trabajar con ella hace 3 años en el OEA, justamente, una niña multidéficit, tenía agenesia del cuerpo calloso y era ciega. Entonces, digamos que trabajar con ella para mí, a mí me apasionó porque ella no podía aprender braille. Ella, digamos que no podía, por su discapacidad cognitiva, era muy difícil para ella aprender el sistema braille, ¿no? Entonces, digamos que también por ella nació el proyecto con el profe de inglés del sistema Constant. ¿Cómo le llegamos a Juanita? ¿Cómo le enseñamos? Ay, perdón, ¿podía decir el nombre? Claro. ¿Cómo le enseñamos a Juanita si ella no sabe braille, sí? Porque digamos que prácticamente casi siempre cuando se va a enseñar algo para un niño ciego es adaptación en braille, ¿sí? Entonces el contenido o la guía, pasémoslo a braille. Pero Juanita fue un reto. O sea, ¿cómo le enseñamos a Juanita que no sabe braille, sí? Que digamos su sistema táctil es muy rígido, ella, sus movimientos eran muy bruscos, muy fuertes, sí, por su misma condición. Entonces digamos que ella fue una experiencia muy bonita y por ella yo aprendí muchas cosas más. Aprendí para enseñarle a ella, sí. Entonces digamos que eso fue muy, muy bonito trabajar con ella. Además, bueno, porque su situación familiar era un poco también pesada, tenía también sus problemas. El año que yo pues empecé a trabajar con ella, se le murió un papá. Entonces pues eso también fue muy significativo para ella. Y pues trabajar desde las emociones también y aprender yo para enseñarle, digamos que eso fue algo muy significativo para mí y eso es uno de los mejores recuerdos que tengo de la OEA, trabajar con ella.
Gracias, Andrea, por abrir parte de tu corazón, de estas experiencias aquí en Conexión INSI. Por ahora, nosotros nos vamos a una pausa institucional, pero ustedes por favor sigan conectados, porque ya venimos con más Conexión INSI, con más Andrea Moreno.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte.
¿Aburrido? ¿Estresado?
¡No! ¡Estoy harta!
¿Quieres salir de la rutina?
¡Sí!
Lo que usted necesita es una terapia musical. Una cita con el Doc. Braulio Mogollón trae las mejores prescripciones musicales. Rock, pop, reggae, urbano, latin pop y mucho más. Acompaña al Doc y su radiografía musical todos los viernes a las 9 de la noche, lunes 12 de la medianoche, martes 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde en INSI Radio, la radio que nos une.
¿Quieres ser parte de la radio incluyente? Escriba al correo emisorainsi@insi.gov.co.
En INSI Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Por eso Sandra Malagón, Pedro Andrade y Andrea Moreno nos cuentan sus experiencias de vida en Interactuando con la Baja Visión. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la baja visión.
Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia. INSI Radio.
Camilo Garnica y Carlos Quintero al aire. En Conexión INSI.
Continuamos aquí en Conexión INSI. Un intro bastante largo acá en ese programa porque estábamos acá bailando salsa con Andrea. Así esta salsa rosada, Andrea, tal vez una salsa brava, charanga, guaguangó. ¿Cuál es tu fuerte en la salsa?
Me encanta mucho el grupo Niche. Ese es mi fuerte, o sea, todas las canciones del grupo Niche. No, pues toda la salsa me gusta, la verdad, pero digamos que si tú me vas a poner a bailar o a llorar o a cantar a grito herido, ponme una de Niche, siempre.
Ok, listo. ¿Y qué no le gusta a Andrea Moreno, hablando de esa parte de la educación?
¿Qué no me gusta? Las personas que no son empáticas, que ponen resistencia, que no se apropian de su rol como educadores. Digamos que yo siempre he pensado que nosotros los educadores estábamos llamados siempre a capacitarnos, a aprender y sobre todo a socializar lo aprendido y ayudar. Yo creo que muchas veces nuestros niños a los colegios llegan como a su zona de confort, ¿no? A su zona de escape. Yo creo que nosotros como docentes estamos ahí como para entenderlos, ayudarlos, enseñarles, ¿cierto? Pero entonces digamos que las personas que no asumen su rol, que ya están como con pereza, ¡ay, qué pereza trabajar con niños, entre comillas, diferentes! Sí, o sea, como que, ay, no, yo como ahora, como en el aula tengo ahora niños con discapacidad visual, ahora niños con discapacidad intelectual, ahora niños sordos, sí. Digamos que no me gustan esos profes, como que no les gusta enseñar desde la empatía. Eso no me gusta a mí, que ponen resistencia.
Perfecto, Andrea. Y bueno, hemos venido hablando acerca de toda tu experiencia, todo tu recorrido en la parte laboral con los niños, ¿no? Pero ahora llegas al INSI, donde no se trabaja con niños, donde por el contrario, se trabajan todo el tema de leyes, de las normas, que justamente van para esos niños y jóvenes con discapacidad visual. ¿Cómo ha sido ese cambio?
Bueno, cuando yo inicialmente, cuando yo llegué a la entrevista, a mí me entrevistó el director y la subdirectora, ¿no? Estábamos ahí los tres, ellos me entrevistaron. Yo inicialmente pensé que era trabajo con niños porque ellos me dijeron, Andrea, tú puedes, dentro de la entrevista me dijeron, tú puedes viajar, sabes enseñarle a niños con discapacidad visual, ciegos, baja visión. Y yo sí, claro, tengo toda mi experiencia. Entonces ellos, bueno, me dijeron, no me llames, yo te llamo, nosotros te llamamos. Entonces yo inicialmente pensé que el trabajo era con niños, ¿sí? Como a los dos días me llamaron ya para que trajera los papeles, para el contrato. Paula, que es mi coordinadora, pues ella me hizo como una inducción de todo lo que tenía que hacer. Cuando ella me dice, bueno, capacitación a docentes, comisión a tal lado, tienes que hacer un material para de primera infancia, así. Yo dije, wow, ¿es en serio? Yo no me lo esperaba así como tal. Fue un reto. Yo dije, no, pues como todo en la vida, toca aprender. Así como aprendí braille, así como aprendí a trabajar con los niños con baja visión, con los niños ciegos, pues yo dije, pues vamos a aprender ahora a trabajar desde esta parte, con docentes, con capacitaciones, con realizando material, ¿sí? Me puse un poco triste porque dije, ah, yo quiero trabajar con los niños. Pero bueno, fue un reto. Y como todo, Cami y Carlitos, me tocó aprender. Empecé a acompañar a varios compañeros a realizar sus asistencias técnicas. Aprendí de ellos. Muy cordialmente el grupo de educación pues me enseñó varias cosas, varias estrategias de cómo llegar a los docentes, qué presentar, qué no presentar. Y digamos que como he tenido tanta experiencia, ya cuando estoy trabajando con docentes en las capacitaciones, ellos preguntan mucho, bueno, ¿y yo cómo hago para presentar este tema a mis estudiantes con ceguera? Entonces, digamos que desde mi experiencia les ayudo un poco más, ¿sí? No solamente les brindo las herramientas básicas o las estrategias básicas, sino casi siempre voy más allá, ¿sí? Entonces, y ha sido un trabajo muy bonito, he aprendido demasiado y digamos que ya le he cogido el ritmo. Yo estuve en comisión en el Cauca, estuve en zona rural, el trabajo fue muy bonito con los profesores, están como siempre prestos ellos como para aprender, ¿sí? Para estar, digamos que en contacto con uno también para llevar a cabo una buena inclusión educativa, ¿no? Entonces, bueno, digamos que prácticamente eso, Cami.
Andrea, y tú decías ahorita, es un reto y hay que asumirlo. Pero en este corto tiempo que llevas acá en la institución, porque son 3 meses, nos contabas ahorita, ¿cuál ha sido ese mayor reto al que te has enfrentado?
El mayor reto... la radio. Cuando me dijeron, bueno, dentro de todo debes hacer un programa, yo, wow, no sé, ¿cómo así? Yo no sé eso. Y pues tengo unos compañeros fabulosos, Pedrito Andrade, Carlitos y Sandra. He aprendido de ellos y bueno, Carlitos siempre, André, ¿tú conduces el programa? ¿Tú? Yo no, si yo no sé, yo me pongo a sudar, no. Digamos que ese ha sido el mayor reto que he tenido estos 3 meses y bueno, durante el tiempo que esté acá en el INSI, porque es difícil, o sea, esto no es fácil de estar aquí o entrevistando o estar entrevistado, pues para mí no ha sido muy fácil que digamos.
Pero... bueno, acá Camilo te pregunta a ti, ¿cierto que Andrea tiene muy buena colocación de voz?
Sí, sí, no, en general se escucha bastante bien y yo le quería preguntar, ¿contenta con esta experiencia?
No, pues súper feliz, no, yo estoy muy feliz con esta experiencia porque es algo muy diferente, o sea, diferentísimo a todo lo que yo he trabajado en estos años y pues bueno, como les dije anteriormente, Carlitos y Cami, es un reto y hay que afrontarlo, aprender y ya. Pero comunicadora social no voy a hacer. No es mi fuerte.
lo haces muy bien, Andrea. Te digo que sorprendente porque en ese momento quiero contarle a Camilo, a la audiencia, que todos estábamos esperando pues a una Andrea muy nerviosa, tímida, temerosa. Y oh sorpresa que... se lanzó al micrófono y de una vez presentando el programa y hablando de redes sociales. Entonces, parece que ya hubieras tenido experiencia.
No, nunca había tenido experiencia para nada. Y además, con esta voz de tarro que tengo.
No, para nada. Digamos que sí, concuerdo con Carlos. Tiene muy buena proyección y es bastante fluida, ¿no, Carlos? No es como sí. Que a veces pasa que uno se entra ahí como que se le va la idea y uno, ¿y ahora qué digo? Dios mío, no. Por el contrario, muy bien.
No, Cami, pero sí. O sea, como que.
Pero de todas formas, principio... la sacas adelante. Pero hay veces que pasa que uno se bloquea y no doy. Ah.
Yo digo, Dios mío, que no me vaya a bloquear. ¿Yo qué digo? O digamos, antes de hacer siempre. El programa con mis compañeros, le preguntó a Pedrito, ¿y yo qué digo? Bueno, ¿y qué vamos a decir? Porque yo soy súper nerviosa para los micrófonos, yo no sé cómo estoy aquí realizando esta entrevista, pero sí, muy nerviosa para los micrófonos, pero aprendiendo y siendo resiliente.
Y Andrea, bueno, para los oyentes que nos están escuchando y para que ellos comprueben eso que tú estás diciendo, a ver si sí o no, ¿en qué programas que estás participando?
Yo estoy en el programa Interactuando con la Baja Visión.
Y en Interactuando con la Baja Visión, para que hagas más extensa esa invitación, ¿de qué hablan? ¿De qué tratan ahí los temas?
Bueno, nosotros en nuestro programa, Carlitos, trabajamos todos los temas en torno a la baja visión, también vivencias, experiencias. También muy, muy se dan entrevistas con personas que tienen esta condición, ¿no? Entonces, digamos que nuestro programa siempre va a desarrollar temas que tienen que ver con la baja visión.
Perfecto. Para aquellas personas que quieran escuchar a Andrea y todo el equipo de Baja Visión, jueves 10 de la mañana, 7 de la noche y los domingos al mediodía. Ahí también para que te conectes, Cami.
Claro que sí, Carlos, siempre estoy pendiente de todos los contenidos de la radio incluyente. ¿Sabes, André? Yo me quiero devolver un poco el tema que tú mencionabas ahorita de las comisiones, de ir al Cauca. Quiero que nos cuentes esa experiencia, ¿no? Porque vienes de trabajar de la OEA, un colegio donde está tiflología, donde tienen todas las herramientas. ¿Cómo llegar a la ruralidad?
Bueno, la ruralidad está, ¿cómo te digo yo? Olvidada. Por el sistema educativo, no, digamos que en esta comisión uno se encuentra con la realidad de la ruralidad, de esos colegios, de esas escuelas que están sin docentes de apoyo, como tú lo decías, sin tiflólogos, sí, pero qué bonito que uno, o bueno, en esta comisión me encontré muchos profesores que están dispuestos, ¿no? Que aprenden, que buscan los métodos, las estrategias, muchas herramientas para que nuestros niños con discapacidad visual tengan una educación más, como más llevadera, más simpática, ¿no? Entonces, digamos que muy bonito llegar a estas instituciones. Bueno, fui afortunada de contar e ir a instituciones donde los docentes estaban muy atentos, muy prestos a aprender a través de estas asistencias técnicas que hacemos desde el INSI.
Andrea, y de todo eso que has aprendido en estos meses, ¿qué te llevas de estar ya en otro ámbito de la educación? Lo decía Camilo, ya no estás directamente en colegio trabajando con niños, ya esa parte de educación, de enseñanza, digámoslo así, creció, maduró. Entonces, ¿qué te va dejando a ti como persona?
Muchos aprendizajes, Carlitos. Uno de ellos es INSI Radio. Me llevo eso, o sea, cuando yo me vaya al INSI me voy a llevar eso. Es una experiencia muy bonita.
Dentro de mucho tiempo, ¿no?
Espero que sí. Espero acompañarte siempre, de aquí hasta que me digan, bueno, no más. Me llevo del INSI, bueno, cuando me vaya a ir, me llevo todo ese conocimiento que me han brindado desde las diferentes áreas, ¿no? Digamos que cuando yo no sé algo, todos mis compañeros al que yo le pregunto está siempre como, bueno, si no lo sabemos, busquemos a la persona que tal vez lo sabe, ¿sí? Digamos que todo es un trabajo muy, muy integral. Todos, si alguien no sabe, entonces preguntémosle a alguien y todos son muy colaborativos, ¿sí? Entonces, digamos que eso ha sido muy bonito para mí y no sé, pues, digamos que trabajar con los docentes, con los directivos. A veces, digamos que uno encuentra personas que no quieren trabajar con las discapacidades, no solamente discapacidad visual, sino con diferentes discapacidades. Entonces, digamos que a veces llegar, bueno, nosotros desde el INSI te vamos a brindar una asesoría. Ay, no, pero es que no hay tiempo. Ay, no, pero es que este día no. Entonces, como que también es un reto de como, venga, abra el espacio porque es un tema que está dentro de su institución y que se deben apropiar de ello, ¿no? Además que está reglamentado. Entonces, digamos que eso es una parte que es muy bonita también porque es como llegarle a las personas. No imponer, sino llegar a las personas también desde para brindarles nuevos conocimientos.
Andrea, ahorita nos mencionabas que cuando te dieron esa capacitación, Paula, ella dentro de esas funciones te dijo crear material de primera infancia. ¿Eso también hace parte de los cursos que viene ofreciendo ahorita Lindsay o no te tocó todavía?
No, los cursos son diferentes al material que se desarrolla en el grupo de educación. Digamos que nosotras ahora en primera infancia somos un grupo de 3 personas que estamos realizando un material pedagógico para los niños en primera infancia. Entonces, en primer lugar, nosotras ya realizamos una cartilla, ¿sí?, con un tarjetero donde se va a estimular, sí, se va a estimular visualmente a los niños. Y este trabajo se hace en conjunto con el ICBF y el Ministerio de Educación. Entonces, pues, los cursos pues ya son diferentes, son los cursos que se brindan desde la plataforma eLearning, ¿cierto? Que todos los docentes pueden acceder a ellos. Durante este semestre se van a realizar 5 cursos, pero sí es diferente al material.
Gracias por la aclaración, Andrea. ¿Y te imaginas en algún momento precisamente estar impartiendo cursos a través de esa plataforma?
Sí, claro. A mí me encanta, sí, a mí me encantaría, sí, sí, claro. Y además son muy pedidos, digamos que cuando uno hace las asistencias técnicas, ellas sean virtuales o presenciales, uno pues da a conocer los cursos y todos los profesores, ay, yo quiero aprender, además porque son temas innovadores, temas que tienen que ver con la discapacidad visual, en primera infancia, para las universidades también, o sea, bueno, hay diferentes temas en los que no solamente los docentes, sino también los familiares y cuidadores a cargo de los niños que tengan alguna discapacidad visual, ellos pueden acceder a estos cursos. Ya el material pedagógico va dirigido especialmente en ese momento a la primera infancia. Ese es el material que vamos a sacar nosotras del grupo de primera infancia.
Yo creería que Andrés tiene que estar preparando para el primer semestre del 2024. Yo creo que pronto ahí se da esa oportunidad de los cursos. ¿Y cuándo saldrá ese material que nos vienes contando?
Bueno, es un material que está proyectado durante 3 años. Sí, en primer lugar, este año ya sacamos estimulación visual. El siguiente año se propone estimulación táctil, ¿sí? Y ya para el otro año ya aún no hemos como mirado qué vamos a producir, pero digamos que está diseñado para 2023, 2024 y 2025. Pero este año ya nuestro tarjetero y nuestra cartilla de estimulación visual ya están. Solamente es que imprenta diga ya, la vamos a sacar.
Andrea, de ese trabajo en el INSI, ¿qué te gustaría aprender? De pronto tú digas, me falta reforzar en esta área o quisiera aprender más. No sé, de accesibilidad, de braille, algo así relacionado con la institución, ya que tienen la oportunidad de estar acá.
Bueno, el braille ya lo sé, sí, digamos que fue un aprendizaje autónomo, además porque trabaja, pues como ya te dije, con niños ciegos, sí. Y pues una persona que trabaje con personas ciegas, pues yo creo que debe estar aprendiendo braille, ¿no? Como que, bueno, debemos tener como la misma línea. Entonces, digamos que el aprendizaje del braille fue algo muy autónomo y algo muy bonito. Además, porque les voy a contar una anécdota. Yo estuve en un colegio, yo trabajaba con una niña de baja visión, pero la docente de apoyo en ese momento me dijo, si tú no sabes braille, no nos sirves acá en este colegio. Y yo, pero ¿cómo así? Mi niña no necesita braille. Pues yo había llegado hace 3 meses a ese colegio y yo no sabía braille, ¿sí? Yo no sabía ni discapacidad visual, entonces me tocó aprender. Y lo que hicieron fue trasladarme de colegio porque yo no sabía braille. A pesar de que mi niña con la que estaba trabajando no necesitaba braille, era baja visión, pues la docente de apoyo dijo, no, lo siento, si tú no sabes braille, no puedes estar acá. Pues, ¿qué me tocó a mí, Carlitos, Cami? aprenda braille, sí, porque tú vas a trabajar es con niños con discapacidad visual. Y nos fuimos para otro lado. Uh-huh. Como que estábamos hablando, Carlitos. ¿De qué me gustaría a mí? Sí. El tema de accesibilidad.
Sí.
Digamos que todos los formatos que tienen, todas esas estas herramientas tecnológicas, yo no las conozco totalmente, ¿sí? Y a mí me parecen unos duros verlos a ustedes con esos sistemas, cómo mueven las cosas, ¿sí? O sea, eso me encantaría aprender. No lo sé 100%, sé algunas cosas básicas, pero accesibilidad para mí es un tema que debo fortalecer y que me encantaría aprender.
Camilo, ¿cuánto crees que podamos cobrar ahí?
Toca mirar la hora, cobrar por horas.
¿Saben bailar salsa?
Sí,
por favor. No, entonces les iba a proponer, yo les enseño a bailar salsa y ustedes me enseñan accesibilidad.
Pues unas clases no están más como para perfeccionar, ¿o no, Carlos?
Eso.
Y sí, Cami, ahí miramos cómo negociamos.
Vale, pero sí, sin duda alguna el tema de la tecnología y es el futuro, ¿no? Casi todo ahora se mueve con la tecnología. Y Andrea, ya para ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo, ¿tú qué has estado en la experiencia desde el aula, acompañando a ese niño o niña con discapacidad visual, y ahora desde la parte más administrativa, ¿qué le recomiendas a las personas docentes, agentes educativos que nos están escuchando? ¿Qué, de todo eso que has aprendido, qué les recomiendas?
Bueno, a todos mis colegas docentes, yo les recomiendo algo y te lo voy a resumir con una sola palabra, Cami: empatía.
Empatía. Súper.
Creo gracias. Que más que contundente, ¿no?
Sí, muy concreta.
¿Qué quieres? ¿Que te diga? Que es que los dos. No, digamos que lo que yo les decía hace un momento, cuando uno llega a los colegios hay muchas personas resistentes a tener niños con discapacidad. O sea, no solamente la discapacidad visual, sino con cualquier discapacidad. Entonces los hacen a un lado o buscan al docente de apoyo, se trabaje con ellos, altiflólogos, ¿sí? Digamos que desde nosotros como docentes, desde que tengamos empatía hacia nuestros niños, hacemos una buena labor.
Excelente, Andrea. Además que desde ahí también no solo la empatía por la enseñanza, ¿no? Sino en esa interacción como tan personal que tienes tú en este caso como docente y los profesores con los alumnos, ¿no? Ahí hay unos límites, unas barreras, pero ante todo, si no hay esa empatía, porque eso transmite muchísimas cosas, pues ese tipo de enseñanza y pedagogía pues no va a ser fructífera ni para el alumno ni para ti como docente. Entonces, pues gracias por ese mensaje, gracias también por tu tiempo, porque sé que te cogimos hoy en una agenda muy apretada, muy ocupada, que me tocó, Camilo, con carta de invitación.
Ay, perdón, que subiera acá,
pero no, Andrea, muchas gracias por abrirnos parte de tu vida, por estar acá. Espero que te puedan escuchar los oyentes ahí interactuando con la baja visión. Y si quieres, para despedirte y para que saludes a tus pequeños, a Antonella y a Matías.
Ay, sí, bueno, un saludo para mis motores, Antonella y Matías. Ellos son mi vida entera, por ellos yo hago lo que sea. Y bueno, esta carrera también me ha enseñado mucho, pues como a entenderlos, a comprenderlos y a tener unas pautas de crianza diferentes, ¿no? Entonces, Carlitos, Cami, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Ahí les abrí el espacio. Sí, Andrea, se pudo. Sí se pudo. Gracias, muchísimas gracias.
No, a ti por tu tiempo. Cami, porfa, redes sociales.
Claro que sí, para todas las personas que pues quieren seguir conectados con nuestros contenidos, las temáticas, invitados, horarios, siempre estamos ahí en las redes sociales, en X, @INSI_radio, Facebook, emisora INSI, y nuestra línea de WhatsApp 316-528-1236. Carlos, y por supuesto, este espacio sale al aire, Conexión INSI, todos los lunes y miércoles, 4 de la tarde y 11 de la noche.
Así que ya saben, los esperamos ahí a través de nuestra página web, www.insi.gov.co/insiradio. Un gusto estar haberlos acompañado acá en Conexión INSI. nos encontramos en una próxima emisión. Bendiciones. Chao, chao.
Radios en internet y en dial hay muchas, pero como Easy Radio solo hay una. Easy Radio, la radio incluyente.